El Fandalorian. Con Andrés Boludo Durán, Mario Flores y Antonio Faller Uribe. El Fandalorian. Fandalorians, buenas noches.
You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the Twilight Zone.
Estamos entrando a la dimensión desconoñoña, ¿no? Porque tenemos un tema muy particular en esta emisión del Fandalorian, el cual vamos a comentar. Después de presentar a mis queridos colegas del micrófono, amigos y hermanos de la ñoñada, el querido Fire, que está por ahí sobando la mejor barba del internet, y al querido Mario Flores, el amo y señor de los monos en exhibición.
¿Cómo estás, Bolú?
¿Todo bien, amigos? ¿Y ustedes? Estoy acalorado, hace mucho calor.
Está mortal.
Ya vivo lo suficiente en Mérida como para sacar mis credenciales de... Eso no es calor, ¿eh? Acá estamos con sensación térmica de 56 grados.
No, güey. No. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo pueden vivir así?
Está repugnante, mano.
Mira, ahí arriba está la respuesta. Ese foquito...
El aire acondicionado salvador de la vida. Ustedes, si no lo saben, el querido Fire vive en Mérida, Yucatán, ¿no? Es la selva, es tal cual, es la selva civilizada, pero no te envidio nada en lo absoluto, amigo. Envidio de la alberca, envidio todo lo bonito.
Mucho, que tiene Mérida, las cochinitas.
La comida, pero el calor y los mosquitos, no hay manera, amigo.
Y se puso particularmente... denso esta semana. Desde ayer creo hay una ola, ¿no? Ya han estado poniendo en redes sociales la gente.
Sí, señor.
Todo México está... Digo, la semana pasada creo que Estados Unidos, ¿no? Le llegó a Nueva York se está quemando Canadá y le llegó ahí como el filtro sepia que le ponen a México en las películas.
Sí, señor.
Lo vivieron. Pero ahora nosotros nos estábamos muy jijijajaja y ahora mira... Diosito,
tenemos por ahí, dice Jorge A. Narváez, 56 grados de sensación térmica. No te envidio nada, amigo. El querido Mario y yo vivimos a un par de colonias de distancia, entonces la estamos sufriendo al mismo nivel, pero tú, amigo.
Sí, no, la Ciudad de México, llegas, pasas a los 25 y ya la gente empieza a quejarse, ¿no?
Lo que pasa es que, o sea, sí, aquí en la Ciudad de México, pues es una pinche ciudad, güey, en donde estamos en el tráfico, en donde es otro pedo, güey, o sea, Mérida
bien que mal tiene... El metro no tiene aire acondicionado.
Ajá, sí.
La nata hace un efecto invernadero bien...
Está denso, la Ciudad de México, está denso, a pesar de los... De que los centígrados nunca van a llegar a otro lado.
Y el metro Hidalgo, que no está tan profundo como otros, pero ese en particular pusieron esos ventiladores que te echaban agua, ¿no? Y estaciones de hidratación, porque yo sí me desmayé una vez así, bueno, no sé si me desmayé, pero ponle que me quedé dormido y sí desperté bien sudado, así como, ¿qué está pasando? Y que abran las puertas del metro y sientes el calor así de, como ya está haciendo calor en la estación, ya está sudando y se abren y te pega el golpe de calor.
Seguro Alejandra Bermúdez, que nos escribió buenas noches, saludos desde Mexicali, se está burlando de los tres, güey, porque Mexicali es, sin temor a equivocarme, el lugar más caliente del que he estado en la puta
no,
vida.
Es, o sea, no, qué horrible. Es el lugar más caliente de México, bien cabrón. Y a veces...
Es que es cierto, ¿no? Es continente. Como... También Ciudad Juárez tiene esa no sé cómo es que... No tiene árboles, para ponerla rápido, ¿no? Tiene esa mala... Es un desierto ahí, que es una ciudad que pusieron y no le han puesto ni un arbolito, ¿no? Entonces, no hay dónde esconderte y no hay humedad ni nada. Entonces, nomás es, pues sí, a correr como las lagartijas estas, ¿no? Que es como vas levantando los pies para que no se te quemen los dos al mismo tiempo. Pero bueno, así estamos en todos lados sufriendo. No es el tema que nos trae, pero habría que abrir con eso para que la gente supiera cuando temporalmente lo consuma.
Taxi, ¿no? Cuando subes a un taxi le haces la plática al taxista, ¿no? Entonces creo que esto ayuda a aminorar la entrada después de esta calurosa entrada. Pues como pueden observando, y a quien no, estamos viendo al señor Spock en pantalla con el clásico saludo vulcano, larga vida y prosperidad. Este tema sí me interesa, señor Spock, dice Rodrigo Díaz Páez, bienvenido, porque vamos a hablar de ñoñadas, series de ciencia ficción en la televisión, ¿cierto?
Acotado de los 60s a los 90s, porque nos dimos cuenta que había demasiado y tampoco nos queremos alargar tanto, ¿no?
Así es, sí, porque son muchas, güey. Yo había originalmente presentado una escaleta y eran muchísimas, y yo las puse como de memoria, las que trataba de recordar, las que vi en algún momento, ya sea que las haya visto completas o haya visto alguna temporada o algunos episodios, ¿no? Hay algunas que duran 6 episodios, algunas que son muy, muy cortitas, que ya no tuvieron éxito después, pero hay bastante de dónde cortar, ¿no? Hay bastante tela de dónde cortar hablando de ciencia ficción en la televisión, de todo lo que se construyó desde aquella década lejana de los 60, y hasta un poquito antes, hasta lo que conocemos hoy en día como la ciencia ficción en la tele, ¿no? Me atrevería a decir, sin temor a equivocarme también, que The Last of Us, a pesar de que está basada en un videojuego, es una obra de ciencia ficción. Pero bueno, no vamos a hablar particularmente de The Last of Us, pero sí de los antecesores.
Ahora que dijiste eso, estoy pensando como dónde se pinta esa línea, ¿no? De la ciencia ficción con la fantasía. O sea, al final... Creo que esta parte de ciencia ficción, que donde sí es como la ciencia se tiene que sostener, pero la temática zombies, creo que depende de cómo se acerque, sí puede estar más del lado de la fantasía que de la ciencia ficción.
Hablando narrativamente, ¿no? Los tropos narrativos, la ciencia ficción trata de explicar el fenómeno con fundamentos. Te explican, si hay un láser, te explican de cierta forma por qué, te explican cómo funciona el motor warp de una nave, te explican cómo se dobla el tiempo-espacio, te explican cómo viajar en el tiempo, tratan de darte una explicación. La fantasía es totalmente arbitraria, ¿no? En Star Wars nunca te van a decir qué tipo de combustible utiliza el Halcón Milenario.
Y cuando lo tratan de responder, ¿no? Como los midclorians, es como no sale. Ajá. Mejor que se deja a la imaginación.
Exactamente, pero aún así es un fenómeno mágico, ¿no? La fantasía tiene este elemento mágico que la ciencia ficción no tiene. Tratan de ser un poco más sesudos en ese aspecto y tratan de marcar muy bien esa línea de tratar de explicarte de alguna forma, a veces no lo logran y a veces no hace falta que lo hagan, explicarte cómo funcionan las cosas y cómo opera el universo en sus distintas narrativas, ¿no? Creo que esa es la principal característica de la ciencia ficción.
Sí. Este tema lo escogiste tú, Bolu. ¿Tienes alguna como algo que te haya llevado al tema en particular o que se te ocurrió
el origen pues de la idea? Ya tenía yo tiempo, fíjate, pensando en series de ciencia ficción. He estado como leyendo bastante al respecto. Y hace no mucho leí un libro que se llama Boarding the Enterprise, que habla de la serie original de Star Trek, porque ahora hay que llamarla Star Trek, ¿no? La serie original, donde aparece el señor Spock. No tanto hablaba no de la serie, sino de la producción, de todas las vicisitudes que tuvieron que pasar para que la serie de televisión se colocara en esta cúspide, ¿no? Porque ahí está, no nos equivoquemos, está en la cúspide de la ciencia ficción. Star Trek es la nave insignia de esta ñoñada. Es la que, ok, no fue la primera, pero fundamentó lo que sería futuro, las bases de la ciencia ficción y de este tipo de narrativas en la televisión y luego en el cine y luego en los videojuegos y luego en el live stream y luego en on demand, ¿no? Y hablaba este libro de todo lo que tuvieron que vivir, ¿no? Los encargados Gene Roddenberry y compañía para que Star Trek pudiera tener éxito. Y de cómo no lo tuvo al principio y cómo fue este fenómeno del rerun o el refrito, ¿no? El rerun, la retransmisión, perdón, el refrito, la retransmisión, para que fueran populares. Y hablaba mucho como de eso, ¿no? De lo que se inspiró Flash Gordon y demás. Y dije como, ay, estaría bien chido como conectar como de forma más sólida lo que yo he tratado de denominar como el sci-fan, ¿no? O el sci-fantasy, la ciencia fantástica. Que es un tropo narrativo que me estoy sacando de la super manga, güey, pero ya lo he trabajado desde hace tiempo, porque cada vez, por ejemplo, Star Wars y otro tipo de narrativas se acercan más, ¿no? Esta línea se borra un poquito más, se hace un poco más delgada entre la ciencia ficción y la fantasía.
Sí, porque antes era muy evidente que era como piu, 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 naves espaciales, algo así, ciencia ficción, magia, elfos, bla, 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 fantasía, ¿no? Dragones, etcétera. Pero llega Star Wars y es como de, ah, caray, Y digo, siempre ha habido varias otras cosas, ¿no? Que están en este punto donde es como, o sea, es fantasía, pero encima como del mundo de sci-fi y viceversa. También hay ahorita estaba pensando justo mientras lo decía, si hay algo que se me venga a la mente muy obvio que es como fantasía, pero que esté más en el espacio del sci-fi, ¿no? Que se presente en un mundo fantástico, pero con las reglas de ciencia ficción.
Exactamente, y pienso como en Guillermo del Toro. Creo que Guillermo del Toro tendría argumentos para hacer todavía más delgada esta línea entre la ciencia ficción y la fantasía, ¿no? No sé, quizá Hideo Kojima, que opera más de un lado que del otro, pero también hay elementos fantásticos, ¿no?, en sus narrativas, y creo que están muy vinculadas. Creo que hay un elemento ahí que las conecta, que yo he tratado de encontrar como ese hilo rojo, a ver hasta dónde me lleva y hasta dónde conecta, pero es un poco difícil todavía, porque a pesar de que hay un montón de contenido ahora en plataformas, ¿no?, y contenido histórico, todavía podemos ver Star Trek, la serie original, en televisión, en alguna de las tantas plataformas. Creo que es Paramount Plus, no me acuerdo.
Sí, porque ahí trae la nueva, ¿no?
Ajá. Hay un montón de cosas que podemos ver, ¿no? Pero cada vez es más evidente que se están fusionando. No sé, me llama mucho la atención ese tema y creo que por eso elegí esto.
Estaba pensando que, por ejemplo, Ready Player One creo que es más como fantasía arriba de un mundo de sci-fi. Y digo, Star Wars es obvio. Y hay un libro una saga de libros que yo leí que se llama Off to be the Wizard, o una película que se llamaba The Sorcerer's Apprentice, donde salía Nicolas Cage y este flaquito chistoso Josh, creo que se llama. Pero bueno, que era como, eran magos, pero operaban sobre ciencia, ¿no? Que la magia era realmente como procesos científicos que tenían que calcular, y entonces así es como lo hacían. Y Off to be the Wizard es una serie de libros donde el personaje principal es un hacker y encuentra una base de datos que dice, lo primero que tienes que hacer cuando encuentras una base de datos con gente es buscarte a ti mismo para ver si fuiste vulnerado de alguna manera, ¿no? Y se encuentra y se da cuenta que tiene toda su información, pero a un punto ridículo, ¿no? Y luego se da cuenta que esa base de datos es como el safe state del mundo, y si lo edita, modifica la realidad. Entonces se vuelve como un mago gracias a que puede editar cosas, pero como con mucha ciencia y tecnología, ¿no? Y está muy curioso, como, digo, es un churrazo, así que no es nada como muy profundo ni nada, pero es muy divertido de entenderlo desde esa perspectiva.
Sí, o sea, ¿en qué punto la ciencia ficción se vuelve fantástica, sabes? Yo pienso mucho en esta serie de televisión que después tuvo un refrito mucho más adolescente que se llamaba Weird Science o Ciencia Loca, en la que unos pinches nerdos están ahí queriéndose inventar una mujer ideal en la computadora y cae un pinche rayo y sale un genio, güey. Sale una morra genio que les cumple deseos. O sea, ¿en qué momento la ciencia ficción se convierte en fantasía y viceversa, no? Está súper cagado eso. Creo que también se vale, pero para este en particular elegimos la ciencia ficción dura y pura, que vaya, viene desde, como ya mencioné, la década de El Loco 1960. Mucha pana, muchas drogas, mucho terciopelo, muchas patillas.
Poco color,
güey.
Nuestro González Camarena, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El
Guillermo el... González Camarena, sí.
Todavía no nos inventaba el color.
Todavía no, güey. Fíjate, muchas de estas series que estamos viendo, a quien nos está observando, estamos hablando de la década de los 60s, y en las notas visuales de producción tenemos cuatro en particular, que son La Dimensión Desconocida, cuyo muy bonito intro vimos al inicio de este episodio. Mm-hmm. Tenemos Viaje al Fondo del Mar, tenemos Quatermass, que yo honestamente no la había visto, pero sí la reconozco, ¿no? Creo que es una obra también fundamental de la ciencia ficción británica, que debo decir aportar un montón a lo que vamos a comentar hoy en esta noche, o día si nos está viendo después, y la primera emisión de Perdidos en el Espacio.
Esa, ¿no es Doctor Who esa que se ve ahí?
Según
a la
yo
derecha, ¿no? Porque ese sí, es un sí. Dalek, que es el malo de los... Es como el villano Who, principal de Doctor Who. Sí, esta es como la primera transmisión también de Doctor Who.
Puede que tenga razón, creo que lo estoy confundiendo con...
Sí, la producción ya nos dijo que sí.
Sí, mira, sí, es
Doctor porque Who, ese Whisk que usa el Dalek, que es como el principal villano de los... Como el malo más malo de...
Ajá.
Está bien cagado los Daleks, que sí funcionan como villanos, pero no dejan de ser unas lavadorcites.
Sí, digo, hablaremos de Doctor Who. Creo que ocupa todo el espacio de las diferentes décadas, ¿no? Tuvo un descanso en algún momento, pero sí sale varias veces.
Yo estoy pensando con todo esto que están diciendo que pues a lo mejor no soy tan fan de la ciencia ficción porque no tengo nada de cariño con todas estas series, como de, ah, chido, pero aquí estamos, amigos, no importa que sea lunes a las 9:46 de la noche, aquí estamos hablando de series en blanco y negro porque queremos mucho a los fans de Pikey y los quiero mucho a ustedes y es un privilegio incluso estarlos viendo nomás hablar, amigos, sigan, estoy aprendiendo mucho.
A ver, Bolo ya nos dijo como su entrada, yo me dedico a la tecnología y es parte como de mi esencia también, a todo lo que tiene que ver con Bipu y todo eso, a tu mareo, entonces dices que no le digo cariño a esto que no nos tocó y que también se tiene que ver con una con un ojo diferente, ¿no? Porque sí es una ciencia ficción muy cheesy la que se da,
sí, estoy...
así de temprano, ¿no? Y la actuación también de esta serie, si han visto algo de esto, siempre es un cine muy diferente.
No quiero hablar de qué son las hectáreas que me valen todas estas series, ya se imaginan ustedes. Pero, o sea, máximo respeto, está bien chido, yo sé que todo esto tiene muchos fans. Yo básicamente los ubico como lo que veía con mi abuelito. O sea, entran en la categoría lo que veía con mi abuelito, así que me voy a respetuosamente aprender. No conecto con este pedo.
¿Cómo que tu abuelito no te ponía las 100 muertes del jaripeo?
No, veía esto, es que mi abuelito veía mucha tele, la verdad, veía estas cosas muy en blanco y negro, The Twilight Zone, Perry Mason, Bonanza, me encantaba Bonanza. El tonito, tan, Bonanza, no sé, seguro no era así, pero bueno, sigo aprendiendo, muchachos, venga.
¿Tú, Bolo, has visto alguna de estas? O sea, como estas versiones.
Sí, La Dimensión Desconocida, amigo. Primero la veía en el Canal 4, no sé si lo recuerdan, pasaron la versión contemporánea de La Dimensión Desconocida ya a color, pero en las noches pasaban estos episodios en blanco y negro y luego los pasaron al Canal 9. Y en las noches, pues ya muy escondidas, porque yo he sido siempre una persona muy noctámbula, pues no me duermo temprano, nunca he dormido temprano y me prendía la tele y veía... La Dimensión Desconocida, lo que le entendía porque estaba yo también muy chamaco y a veces me daba el miedo, y le hago una mención especial a La Dimensión Desconocida porque a diferencia de todas las que vemos en este primer slide, pues todas hablan como de cosas del espacio, viajes, máquinas, submarinos, robots. La Dimensión Desconocida abordaba la ciencia ficción desde un tema muy distinto, que es como la sugestión mental, ¿no? Como estas cosas sobrenaturales, paranormales, de la mente. Estaba muy, muy clavada y creo que estaba muy elevada para sus tiempos, la neta.
La dimensión del chido. Black Mirror, ¿no?
Exactamente.
Y de la Rosa de Guadalupe. Es ese formato de mujer, casos de la vida real, etcétera.
No, la dimensión es
alguien diciéndote.
Ajá. Sí me daba gusto, sí me daba... sí me gustaba, pero esa sí rompió un poquito el esquema de los otros, ¿no? Que los otros eran como seriales y esta era un episodio cada vez y esa sí.
Exactamente. Pues,
creo que a todo mundo la atrapaba en algún momento. Yo me acuerdo bien vagamente de niño, muy niño, de un episodio donde había gente atrapada en las paredes y como que se salían de las paredes y eso me dio un chorro de miedo de niño.
Era
de
escalofríos, mareo.
La única que me latía. Es la única que me latía.
Estaba en otro nivel, La Dimensión Desconocida, la neta, güey. Muy ajeno a todo lo demás que se veía.
Todo lo demás, sí. Sí, es que los demás eran como familias haciendo cosas en blanco y negro, ¿no? El viaje al fondo y del mar y todas esas como que no. Pero este estaba chido. Había peligro. Y luego hubo un remake bien feo, ¿no?
¿De La Dimensión Desconocida?
Sí, hicieron una película hace poco o una serie que...
Una serie,
en 2019.
Jordan Peele la narraba.
Jordan Peele, y dicen que, según yo, no le fue chido, ¿no?
Nada bien, güey, nada bien.
Ni siquiera, o sea, Jordan Peele ha hecho cosas increíbles en ciencia ficción, de hecho, y en horror, como que era un perfecto host para este tipo de show. Pero creo que estaba ahí diciendo cosas, ¿no? Y no, sí estaba como muy descontextualizado.
Se la piló el Jordan Peele.
En este primer slide tenemos, creo que estas dos menciones vale la pena hacerlas. La Dimensión Desconocida ya la mencionamos, ¿no? Que es, creo, la roca fundamental de la ciencia ficción contemporánea. Y Doctor Who, que vaya, todos sabemos quién es Doctor Who, ¿no? Todos sabemos.
Hay como muchos,
el significado de la serie. Y esta en particular es una serie que sigue ongoing. Aunque parezca extraña y haya tenido pausas temporales en algún momento, es la misma serie, canónicamente es la misma serie, ¿no? Sí. A pesar de que ha pasado cientos, no sé, la verdad no sé cuántos Doctor Who's en particular, pero es la 14. Misma serie, Exactamente, es una serie ongoing que ha traspasado las barreras del tiempo y el color, de las teles de cinescopios, de bulbos, hasta la pantalla plana, y monitores curvos, y sigue hasta la fecha, ¿no? Creo que vale la pena darle su lugar a Doctor Who.
Tiene sus fans, ¿eh? Porque, digo, yo le he seguido, voy al día con la del 2005 en adelante, que es donde empezó este reboot de la serie como más moderno, con este Tennant, y de ahí en adelante.
David Tennant.
Ajá. Bueno, un poquito antes estaba este Eccleston, también, que fue el primer Doctor Who que dura como temporada y media o dos, y luego después Tennant, que es el que más recuerda a la gente de este reboot. Y han estrenado temporadas en México, en el cine. O sea, que traen los primeros episodios y los muestran así como a la fanaticada. Yo fui un par de veces a esos. Bastante chido.
Sí, sí está bien duro su fandom. Estoy viendo que son 13 doctores. Ah, bueno, ahorita ya están en el 14avo.
Mira.
Ajá, está. Es el nuevo es este, el que viene es el que sale.
El 15avo es este en Cuti Gatwa.
Ajá, el de Sex Education.
Sí, que ya se pusieron, mira, sí, como cierto, siempre, güey. Obviamente se pusieron violentos por racista la gente, güey. Ya sabes cómo es la gente, güey.
Sí, porque el de antes era una chica. Ajá. Ese no fue su nombre.
Ajá. Que no le fue muy bien, la verdad.
Pero ahora tenía mucho. Es que también yo cada doctor, Whittaker, como que no es bien. Ajá, yo digo. Cada doctor es como borrón y cuenta nueva de muchas cosas, ¿no? Porque la historia de Doctor Who en realidad es como tienes este personaje que también es eterno y bla, bla, bla. Pero de repente muere y como que, tipo Fénix, ¿no? Como que se regenera y cambia de cara y todo, y cambia de personalidad y todo. Aunque las memorias y su timeline y todo eso se mantiene, es como un personaje nuevo y se comporta de manera diferente. Y luego usan esto como para también traer los companions, o estos otros achichincles que lo andan siguiendo por el tiempo y el espacio. Y es bastante linda, la verdad, la serie. Hay capítulos increíbles de ciencia ficción que han ganado premios y todo. Sí, y hay un montón de también es como ever expanding en juegos y películas, y bueno, no películas, pero libros y bla, bla. Es otra de esas cosas profundísimas. Pero sí, creo que vale la pena si tienen ganas algún día de clavarse. Del 2005 es donde empieza. Para atrás de eso es un relajo que ni ellos mismos entienden. Es que empieza aquí en blanco y negro. Hay capítulos que no existen ya, que se perdieron en el tiempo.
De plano, se borraron. Sí. Se borró el cassette. Sí, esa es un fandom que... Obvio, no comparto, pero sí respeto mucho, que se ve que está padre, se ve que...
Y es muy, o sea, al final, estos Daleks, que son los malos más malos, literal, sí le pusieron un batidor de huevos así por manija, y es como... Pero son como los villanos encarnados, ¿no? Y de nuevo, la historia es cada nueva temporada les aumentan una, le agregan una línea y... Es bastante, tienen personajes bastante creepy también, ¿no? Estos seguro han visto las estatuas de ángeles que están.
Los ángeles, sí, justo, exacto. Sí,
que parpadean así, se te acercan. Y entre estos hay un montón de cosas. Tienen personajes bien, bien interesantes.
Creo que Fire y yo hemos visto la misma nota de IGN o de AV Club. De los 10 personajes más spooky de Doctor Who, porque también.
No, yo lo veo, yo lo he visto. Yo también lo vi con mis propios ojos. Hasta ahora voy al día con todo lo que ha salido.
Ah, qué horror, qué asco me das. Pero digo, qué bueno te fandom.
Creo que, o sea, Doctor Who merecería una serie de podcast solo para hablar de Doctor Who, ¿no? De lo que
pero de trayéndose a fans de veras, bueno, ustedes, sí, ¿no?
Yo la verdad no me considero tan fan, yo no soy un Whovian, o sea, conozco la historia, sé de la serie, sé la de la producción, pero no me clavo en el lore, no sé tanto como muchos otros expertos que afortunadamente conozco. Pero sí, nos llevaría todo el mes, ¿no? Hablar de la importancia de esta obra creada por
Sidney. Llevan décadas, ¿no? Desde los 60 hasta hoy haciendo...
¡Ajá, güey!
No, y están peleados también entre ellos mismos, ¿no? Es como hay gente que es muy fan de ciertos showrunners y bla. Es una locura. Es de esas cosas que, como Star Trek, que tocaremos en algún momento, que... Hay de todo tipo de fans y de todo tipo de cosas. Pero avancemos,
DDT con el clásico comentario. No escuché bien, Doctor, ¿quién? ¿Quién? En español no funciona también esa broma, güey. Animaniacs nos enseñó que no funciona también en español. No funciona tan chido, ¿no? Pero bueno, se hizo el intento. Y aunque no viene aquí en las slides, también mención honorífica a Perdidos en el Espacio. La verdad. Porque a pesar de que no es una obra ongoing, ¿no? Cada cierto tiempo regresa de cierta forma con nuevos actores, nuevo reboot. Siempre trata de lo
ahí
mismo.
Está, y está.
Aquí ya la tenemos a color, ¿no? Junto al túnel del tiempo que fue del 66 al 67. Vemos a Nyota Uhura y la original, por supuesto, y vemos Perdidos en el Espacio. Allá los Robinson con este extraño robot. Pues también, ¿no? Mención especial a Perdidos en el Espacio porque creo que es una obra seminal de la ciencia ficción también, güey.
Sí, aburridísima, pero sí. todo esto ya lo veía y decía, puta. Pero hicieron una nueva serie de Netflix, ¿no? De Perdidos, que estuvo apestosísima también.
Que no mejoró.
Que sí, no ha mejorado, güey. No ha mejorado, no sé por qué la siguen haciendo, güey. No se rinden, güey. Debe ser algún consorcio ahí, algún plan.
Es para que la IP siga teniendo el control. ¿Ves que cada tantos años tienes que hacer algo si no pierdes los derechos? Sí. Entonces es como, le sale más barato inventarnos lo que sea que dejárselo a los fans a ver qué hacen.
Mira, dice ahí Danny Weasley. Saludos a los tres, gracias Dani. Su mamá es súper fan de Perdidos en el Espacio.
Qué chido.
Órale, yo no conocí a alguien que más que fuera fan de Perdidos en el Espacio, la verdad.
Son de otra generación.
Y pues bueno, ya en estas épocas de color, ya tenemos la que considero yo, a mi muy particular punto de vista, la obra fundamental, la que está aguantando a todos, la que le da carry a la ciencia ficción, que es Star Trek. Viaje a las estrellas, güey. Es sin duda así, padre de la ciencia ficción, güey.
Cabrón.
Sí. Que tú sí eres muy fan, ¿no, boludo?
Sí, la verdad sí, güey. O sea, mucha gente me ha lapidado por ser fan de Star Wars y de Star Trek, pero pues, me la pelan, ¿no? Que les valga.
Quieren dividir a México, boludo. Tú conócete por los dos, güey.
No puedes ser fan de la América y de las Chivas.
Sí, güey. Puedes ser fan de Marvel o de DC, güey. Eso sí, estoy completamente de acuerdo. Como la banda, ¿y cuál te gusta más, Marvel o DC? No mames, pues los dos, güey.
Exacto. Es como esa gente que es fan del Xbox o algo, también las consolas pasan, ¿no? La guerra de las consolas. Eran algo muy, no sé si desde siempre, pero a fuerza tienes que pelear, ¿no? Si te gusta uno, tienes que echarle la sal al otro y no puedes estar contento si hacen algo bien. Por ejemplo, los fans de DC que les encanta estar en Twitter pidiendo cosas innecesarias. Sí, en el conte de no sé quién.
Y estar bien enojados porque Marvel es para niños y DC Comics es para gente adulta, madura, oscura.
Los viejos no vemos tantos ya colores, sabes. La ciencia lo dice. Horrible. Tan triste.
Aquí también debo mencionar que Star Trek, más allá de mi entusiasmo y fanatismo por la serie, es una obra que ha envejecido bien, creo yo, güey. O sea, además de sus mil adaptaciones, ¿no? Y mil subproductos, ¿no? Que son Next Generation y Atlantis y todas estas que conocemos.
Las películas recientes.
Creo que este dogma, ¿no? Este tropo que tienen siempre los mismos o casi los mismos tripulantes del Enterprise, cuando es el Enterprise de quien estamos hablando, se han adaptado muy bien, güey. Por ejemplo, creo que en el Star Trek contemporáneo, ¿no? Donde aparecen Chris Pine y Zachary Quinto y compañía, Zoe Saldaña, si no me equivoco. Siempre me equivoco de nombre, Zoe Saldaña.
Zoe Saldaña, sí.
El fenecido Anton Yelchin, en paz descanse, ¿no? De donde quiera que esté.
Sí, hombre.
Han adaptado muy bien los personajes, ¿no? Por ejemplo, ahora. No puede ser que se me haya escapado el nombre. Es un personaje gay. ¿Cómo se? Ay, no puede ser. Ahora sí ya voy a valer madres, güey. Me van a crucificar.
Tampoco me acuerdo.
Ahorita me acuerdo, güey. El asiático, ¿cómo se llama el asiático? Corríjame, por favor. Qué feo decir asiático, pero.
Zulu.
Zulu, Hikaru Zulu, muchas gracias a la producción. Hikaru Zulu es un personaje gay. Creo que está muy bien adaptado. Además, sale Simon Pegg, güey.
Pues, pudiste haberlo dicho mucho peor.
Pudo salir mucho peor, tienes mucha razón, güey.
El chino.
El de los ojos así.
Sí, estuvo leve. Sí,
no te quise salvar, míralo.
Star Trek también me vale así. Años luz de poronga, pero sí lo respeto mucho porque son ñoños buena onda, como esta onda de que querían, estaban en la onda de los 60, las vibes de todo mundo se puede encontrar allá afuera. La Starfleet Academy es como de todo mundo ahí, y en los 60 que hayan puesto gente asiática, de color, de todo esto, en un momento en donde todo mundo era blanco, todos los protagónicos eran blancos, ahí sí, máximo respeto, aunque me valga.
Es el primer beso interracial de televisión, ¿no? El de Star Trek.
Sí.
Mira, por ejemplo. Sí.
Exactamente.
Sí, como que sí. Además de la ciencia ficción y todos estos temas, justo creo que la dinámica que tenía el show es muy. O sea, al final era como de perseguir el conocimiento, ¿no? Y se supone que era una civilización que ya estaba más allá de las necesidades. O sea, ya habían resuelto todo y estaban persiguiendo el conocimiento y conocer absolutamente todo lo que había, ¿no? Y matar a todos los camisas rojas que. No.
Exactamente.
Red Shirts son los que se mueren siempre.
Pues los de Command, sí, Richard. Además, quiero hacer una mención muy particular, güey. Star Trek, a diferencia de cualquier otra serie que se haya hecho, sí ha impulsado la serie de verdad, güey. Sí ha impulsado el desarrollo científico de la humanidad. Y para eso tomaré el ejemplo del viaje Warp, ¿no? El viaje de doblar tiempo y espacio. Hay un físico mexicano que se llama el doctor Miguel Alcubierre, que es, si no me equivoco, el director de la Facultad de Física de la UNAM, y es docente en la UNAM, ha trabajado en el CERN, es un sujeto al que le gira el cerebro a otra velocidad.
Ese sí, güey, es un científico, de verdad.
Ese güey sí es un científico, así, güey. Es uno de esos güeyes cabrones que ven el universo de otra forma, güey. Y en alguna vez tuvimos la oportunidad de conversar, y creo que está grabada esa conversación en un podcast, en donde nos explicaba que su entusiasmo por Star Trek lo llevaron a preguntarse, ah, chinga, ¿cómo es el viaje tiempo-espacio, no? ¿Cuál es la velocidad warp? Entonces, en su carrera profesional se dedicó a ser físico y él desarrolló una métrica, desarrolló un algoritmo que se conoce como la métrica Alcubierre, que explica cómo hacer posible el viaje espacial, güey, cómo doblar el tiempo-espacio. En la teoría es real. Lo único que le hace falta a este señor para lograrlo es una fuente de energía lo suficientemente poderosa para hacerlo, güey. Pero existe. La métrica Alcubierre, güey, doctor Miguel Alcubierre, mexicano, increíble, fan de Star Trek, güey, es el ñoño de ñoños, güey. Qué está chingón. Muy cabrón que la ciencia ficción, que la tele te haya inspirado a hacer algo tan cabrón, güey. De verdad es algo muy cabrón.
Sí, está como nosotros que nomás hacemos un podcast.
Oh, cada quien desde su trinchera, ¿no, güey?
Con lo que uno puede, compa, lo que le dio a Dios, hombre. Nosotros no podemos calcular luego ni cuánto gasolina nos gastamos de aquí a Querétaro.
A ver que me ganen el FIFA, güey, no mames.
Dale, sí. Me lo chingo en Magic. Seguro sí, no, también ha de ser bueno. En FIFA tal vez sí.
¿Cuántos Pokémon Shiny tiene, güey?
Oye, también México es una cantera de nerdos de peso pesado, ¿no? Ahí tenemos por ahí un nerd horroroso que tiene un chingo de merch de Star Wars. Pero también en Star Trek nos distinguimos, ¿no? La nerdez del mexicano, o sea, hay como fans, pero hardcore aquí en México.
Sí, sí, hay. De hecho hay un museo también, hay una casa museo que es tiene memorabilia, ¿no? De la serie, creo que tienen algunos objetos de la serie original, ropa o quizá un no sé, algo, ¿no? Pero tienen memorabilia, se me escapa la dirección donde esté. Puede ser que tengan una escoba, güey, un mechón de pelo de Neo Taujura, pero sí, México es cuna de ñoños, güey. Míranos.
Sí, 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 míralos.
Aquí representando.
Representando.
Avancemos porque ya nos clavamos en esta década y creo que, no sé si salgan después, creo que sí vuelven a salir algunos de estos, ¿no? Entonces.
Sí, señor, pasamos a la mágica década de los 70s. Exactamente. Donde hay mucho látex, hay miradas penetrantes y hay creo que una temática bastante peculiar que es la de los güeyes pueden ser mejor que otras, que todos, ¿no? Si les meten cosas cyborg. Sí,
es cierto.
Bien peinados, bien engelados todos.
Ajá, el fijador para pelo era un producto recurrente para hombres y monos.
Mira, ya quisieras estar también peinado como ese mono que no sé quién sea, Cornelius. No lo sé. Sé que es uno de los principales del planeta de los simios, que a ese sí le tengo cariño, fíjense. Le tengo mucho cariño a los reboots, a todo lo de César con
¿cómo se llama? Ape Together Strong.
Ape Together Strong, ¿cómo se llama este güey? Andy Serkis, todo eso. Andy y también lo de los 70. Sí me gustaban un poquito, o sea, sí las llegaba a ver en el Canal 5 y sí me llamaba la atención que estaban más moviditas que las anteriores. Sí, le tengo cariño al planeta de los simios.
El planeta de los simios, güey, que, o sea, hasta haber hecho un research hace algún tiempo y no muchos años, yo también pensaba que solo era una serie de películas, güey. Yo no sabía que había existido una serie de televisión.
Y varias, ¿no?
Sí. Sí,
fueron varias, y era así como regreso al planeta de los simios, vuelta en U al planeta de los simios, desviación al planeta de los simios, estamos hartos del planeta de los simios, no quiero volver a ver el planeta de los simios. Eran como 5 o 6, o sea, sí fue muy popular esa madre, que aparte los orígenes son bastante modestos, entre comillas, porque era un libro francés, era una novela francesa que el autor definitivamente no pensaba que le iban a gustar tanto los gringos, o sea, era como más...
Le iban a gustar tanto a los simios.
A los simios, o sea, En el momento en que la adaptan en Estados Unidos y lo hacen franquiciota, de veras el creador no pues, de hecho sí se sacó de onda, ¿no? Sí, chale, pues si no vamos a hacer una novela, chavos, cálmense. Pero sí, eso les mamó a los, bueno, a la gente de los 70, ¿no? Era muy popular el planeta.
Sí, era como de eso alrededor de Star Wars, ¿no? Como esa otra cosa que todo Andale. El mundo le gustaba.
Sí, ajá, güey. Sí. Además, la premisa estaba interesante, la verdad.
¿Ya vieron lo que dice ahí Cosner? Planeta de los simios, de los primeros contenidos furros.
El padre de los contenidos furros, güey. Es probable. Porque hay amor interracial, interespecies, güey.
El planeta de los simios caminó para que Odisea Burbujas pudiera correr con tu
para que
Mafafa Mustacho y... ¿Cómo se llamaba el ratoncito? Mimoso Ratón.
Mimoso Mafafa Musguito y Pistachón
Zig Zag. Ay, qué padre. Pobres furros, imagínate cuánto deben de estar sufriendo ahorita con la ola de calor y su maldita perversión sucia que tienen ellos en su cabeza. Qué padre. Dios los castiga, no cabe duda de que les envía al infierno aquí en la Tierra. Pero bueno, el planeta de los simios me cae a toda madre. Había rumores de que viene otra película por ahí.
Pues al parecer nunca hay suficiente planeta de los simios, güey. Porque esta, la serie solo se transmitió durante un año, si no me equivoco, déjame revisar las notas, exactamente del 74 al 75, güey. Vaya, su premisa es interesante, ¿no? En la que viaja en el tiempo y es un universo alterno en la que los monos pues rigen la Tierra, ¿no?
No, es como el futuro, ¿no?
Ajá, bueno, sí es el futuro.
No es alterno, según yo, porque se da cuenta. Está esta gran escena de la Estatua de la Libertad,
¿no? Es un salto temporal, ¿no? Exactamente.
Sí, que es como esta cosa de... se sale del planeta y da vuelta y es como de, ay, lo estacioné mal y es el mismo lugar, pero no al mismo tiempo.
Costner dice, no olvidemos la versión del planeta de los simios de los Simpsons. I can sing.
Can I play the piano anymore? Well, of course you can. Well, I called it before. Güey, me la sé de memoria.
¿Sí? Doctor Seuss.
Help us, Doctor Seuss. Está cagadísimo, güey. Como pueden ver, Planeta de los Simios, hasta me activo, güey.
No olviden a Troy McClure nunca, güey. No, mames. Tenemos también de las notas de producción aquí en los slides al hombre, ¿cómo se llamaba? El hombre del millón, ¿le llamaban? ¿No?
Le decían
el hombre biónico.
Nuclear.
El nombre nuclear.
El hombre
yo lo conocía como el hombre del millón. Yo no entendía por qué, pero creo que era.
Ese es otro.
Nada más le cortaron. ¿Sí es otro? Me estoy confundiendo, güey.
¿De dónde saqué yo los
millones, no?
No sé, güey, o sea, mi abuelito a lo mejor se confundió, pero me lo decía, es que el hombre del millón, y yo lo conocí a decir como el hombre del millón, sí, o sea, ya después supe que era de Six Million Dollar Man, ¿no? Que hay entre un millón y 6 millones hay mucha diferencia, creo que el hombre del millón era el del millón de pesos, este era el de 6 millones de dólares,
güey. Entonces el peso no era más grande también, acuérdate que era... 1 millón de pesos no era mucho dinero.
Teníamos 2 ceros más, amigo.
3.
Sí, es cierto, ¿verdad?
Sí.
Todo mal yo, güey, qué bárbaro.
Bueno, pero ahí la memoria medio funciona porque, mira, había un spin-off del hombre de los 6 millones, que era la mujer biónica, o sea, sí había un pedo biónico, pues, por ahí.
Sí, era un cyborg, ¿no? Aquí dicen las notas. Yo estas cosas sí les creo, sí. No sé si las hicieron con inteligencia artificial o algo, porque no... En mi vida había visto estas imágenes.
No, sí, sí.
Solo la del planeta de los simios.
Tenemos también Fuga en el siglo XXIII, transmitida del 77 al 78. También un tema pues muy recurrente, ¿no? Los viajes en el tiempo. Que aquí empezaban a ser cada vez más populares, amigos. Aquí creo que vale la pena hacer la mención especial.
¿Vieron alguna de estas ustedes? O sea, como algo alrededor de... O...
¿Alguna vez vi un episodio viejo de Six Million Dollar Man? Antes había un canal... no era Sci-Fi, era otro canal, no me acuerdo cómo se llama, o cómo se llamó ese canal. Lo veía en el extinto, bueno, antes se llamaba Cablevisión, ahora sí, pero era el primer sistema, creo que transmisión por cable aquí en México, en la Ciudad de México por lo menos. Y había un canal que pasabas los de los niños, el SAS, pasabas todos estos, y luego llegabas a este canal donde pasaban puras series viejitas, güey. Ahí vi Hulk, la del Hombre Increíble, con... Lou Ferrigno, el mamado, el hombre gelatina de limón.
Me encanta.
Ajá, y alguna vez vi algunos episodios de esta serie de Six Million Dollar Man, pero más allá de eso, fue en el siglo XXIII, nunca la vi. Odisea 1939, tampoco lo vi. Mira, qué adelantados. Transmití en el 75 ya soñando con lo que sería 1999. Oh, qué equivocados estaban.
Cero referencias a Pokémon. No le atinaron a nada.
No mames. Ya estamos tan viejos que Spider-Man 2099 luego le van a tener que cambiar el nombre, güey. O sea, ya cuando estemos en 2099.
Es como, ¿por qué no estamos usando Spandex todos?
Ajá, güey. Y si quieren, pues damos un salto temporal a ver qué dicen los comentarios. ¿El canal no sería T100? Puede que sí. Puede que sea TCM.
No, no, no recuerdo.
Miren, mira, ahí está la mujer biónica.
La mujer biónica que les digo, sí, yo chiquito y todo no entendía, pero se me decía bien guapa esta mujer. Bien guapa. Pero para guapos, para galanes, el Hulk original que, güey, me encantaba.
Está pintado, ¿no?
Sí, me encanta, pero aún así estaba más chido que muchos CGIs de Hulk que han hecho. Y mira, en mi cabeza, Hulk siempre va a tener esa mata de pelo setentero. Es como mi
el Beetle perdido.
El Beetle perdido y enojado. El Lou Ferrigno, ese me gustaba mucho.
Ahí güey, salía, qué mamado estaba Lou Ferrigno, güey.
Estaba mamadón.
Y
estaba,
es gigante, ¿no? Sí está grandote el señor.
Es muy grande, güey.
Tenía cosas raras como que a Bruce Banner le llamaban David Banner. No sé por qué.
Es el primo.
Uh-huh, sí, pero era David Banner. Y el intro estaba bastante oscuro. Era bastante oscuro, pero la serie estaba light. Y ese güey levantaba coches de la mina, que era evidentemente...
¿Estaba muy heredada de la de Batman o era más como realista?
Era más realista, mucho más.
Sí, ¿no? esta no era tan cómica, vaya.
No,
sí,
esa no era campi, porque...
No era cómica, güey.
Acuérdate que la de Batman era del 60 y...
Sí, 60.
67, creo. Y tenía otra onda, como más groovy, y los 70, esta ya es de los finales de los 70, pegándole a los 80, y sí era más oscura. Y yo creo que es la primera...
82, dice aquí.
El 78 al 82, yo creo que es la primera cosa de Marvel que funcionó fuera de los cómics. O más bien, lo fue, ¿no? No recuerdo ninguna otra, porque hicieron algunas otras...
Animadas, ¿no? En este entonces también es esa como de Spider-Man, la mujer... ¿Quién era?
Sí. Había una serie de...
El de las llamas y una chica.
De Cuatro Fantásticos, pero por eso, que funcionaron. O sea, porque esas caricaturas eran de Hanna-Barbera y estaban pues así de chale.
Y de esas que era como de le cambiaban el color a algo y era otra diferente. Nosotros sí, Scooby-Doo's.
También había una serie de Thor, güey. No sé si la recuerdan.
No serie, pero Thor entró de coprotagonista. ¿Sí? En una película que luego lo hicieron dos episodios que la pasaban un montón. También salió Daredevil. También salía Daredevil con un traje negro.
Claro,
y bien cierto, huevón, güey. Bien huevón el güey, porque era nada más como... así como con un mameluco negro y con una... pues tapado la vista, pues, y ya, chingue su madre, es Daredevil.
Nadie lo conoce de todos modos.
Sí, exacto.
Como es el papá de las tortugas ninja.
Tenemos aquí también, en los que no nos están observando, en las increíbles diapositivas que hace la producción, ya mencionaron a la mujer biónica, guapísima como siempre, Buck Rogers en el siglo 25, güey, transmitida del 78, del 79 al 81, también creo que ok, si su relevancia no duró a futuro, creo que también es una piedra importante, ¿no? En la construcción de esta torre llamada Nerdez, porque Buck Rogers inspiró un montón de personajes a futuro, ¿no? Igual no la serie, pero el personaje creo que sí ha inspirado a muchos otros.
Sí, tampoco creo que lo había visto. Y pues Battlestar Galactica es la que trasciende.
Battlestar Galactica, del 78 al 79, si no me equivoco, producida por Larson. Ajá, Glenn Larson, del 78 al 79, en donde todos sabemos que luchan contra estos cyborgs extraños llamados Cylons, que después tendríamos un remake, ¿no? Un refrito mucho más contemporáneo, con Katie Sackhoff, además, mira. Pero Battlestar Galactica también es, creo que una serie, creo que es la serie de culto, güey. O sea, quitando.
Sí, siento que es de las más escondidas, ¿no? La que justo le vas quitando todo lo obvio, y creo que Battlestar Galactica es como el Firefly de esa generación que duró poco y marcó un montón de ñoños muy clavados.
Exactamente. Y es que también, por ejemplo, Star Trek duró poco, güey. La serie original dura poco. Y su éxito no vino mientras se transmitía, vaya, en vivo, ¿no? En tiempo real, sino con los refritos después. La fueron echando para atrás en las programaciones. Igual Battlestar Galactica no fue muy popular de inicio, igual que Firefly. Entonces son series que se han vuelto de nicho, de culto, y se han vuelto exitosas por la gente que las revive, ¿no? Y creo que esa es también importancia de relevante de Battlestar Galactica, de la original, y creo que del refrito que tendríamos más adelante. Chabelo y Pepito contra los monstruos, ¿no es sci-fi? No, no, Héctor Valenzuela.
Eso es las documental. Santo, las del Santo sí son, ¿no?
Eso es documental de realismo.
Exactamente, güey, eso es documental. Chabelo sí peleó contra los monstruos.
De hecho, creó el sci-fi en ese momento. Pero,
te lo digo porque Mario y yo lo conocimos.
De hecho, sí lo conocimos, güey. Mira, es que tuvimos un trabajo, Boludo y yo, que de veras nos dio una serie de anécdotas, güey. En ese mismo trabajo conocimos a Chabelo, like, en persona, un señor un poco agrio y su hijo más.
Muy agrio, güey.
Y luego, güey, no sé, digo, es otro tema, esto no es ciencia ficción, esto es docudrama serie, pero
chisme de...
no sé si ya vieron la serie esta de Biggs de Paco Stanley.
No, ya la quiero ver.
Está muy cagada, la recomendó el Santiago en el último hype. Y sí la empecé a ver, y neta, pues sí está adictiva. Pero, Bolu, sale el estudio de grabación donde fuimos a trabajar un rato, que era de propiedad de Paco. Bueno, sí, es que sí, yo nada más un poquito, yo me salí de ese trabajo después de eso, cuando ya dije, ok, ya estoy trabajando en el ex estudio de Paco Stanley. Las cosas se están poniendo muy raras, ahí te ves, boludo, pero...
Ajá, güey, ¿esto es yeso o es coca?
No mames, güey. Ahí en el documental de Paco Stanley sale el origen de esa madre en donde estuviste trabajando como un año o dos, o no sé cuánto tiempo hayas estado.
Te lo tienes como que ver, dos años, güey. Sí, lo vamos a ver.
La tienes que ver. Ahí, cuando la vean, ya sé que no tiene nada que ver con la ciencia ficción, pero porque la realidad supera la ficción, güey.
Pero Paco Stanley es su propia ficción, güey.
¿No te acuerdas de que cuando nos dieron el tour, nos enseñaron la oficina de Paco Pacorro Stanley y nos enseñaron...
Tenía pasadizos secretos, güey.
Tenía un pasadizo secreto, eso era mi punto al que quería llegar.
Si no eres una persona, baño de mujeres. No puedes ser una persona importante de la cultura popular y no tener pasadizos secretos.
Estaba increíble, tenías que pasar a gatas y podías salir al baño o podía entrar tu dealer o podía entrar unas cariñosas, yo qué sé, pero estaba muy padre, muy, muy padre. Spoiler.
La ficción supera la verdad siempre, güey. Así.
Bueno, ya, detour, digamos, pero... Sigamos refugiándonos en la fantasía y en la ciencia ficción.
Vamos a pasarnos al siguiente.
Rogers, no se nos pasó ninguna. No, creo que... No, ¿verdad?
Hulk, güey. Mención honorífica a Hulk. Lou Ferrigno con esos espectáculos. Güey, ¿qué pedo con su torso, güey? No mames.
Estaba bien, mami.
El del cuello tiene un músculo que creo que anatómicamente no existe. Eso que está entre el pectoral y acá el esternocleidomastoideo que tiene, no.
Sí, tenía un físico muy de dibujo de superhéroe, de niño, sí. Del niño aburrido en clase de secundaria.
Tiene el cuerpo del Capitán América, ese todo mamadísimo chichón, ese que del que se burla.
Rob Liefeld. De Rob Liefeld.
No mames, ese güey un día le duele el cuello, se acaba la propiedad de Bengué de todo el mundo, güey. Así.
Qué mente.
No hay propiedad de Bengué que le alcance ese güey para curarle un dolor de espalda, la neta.
Qué mente.
Avancemos a la siguiente década.
Los 80, la siguiente década es también. Ya casi. Los 80, los mágicos 80, año o década que me verían hacer a mí también.
Pues a los tres, ¿no?
A los tres, sí. Aquí ya tenemos, no nos están viendo, si nos están viendo pueden identificar a la izquierda la imagen nueva, renovada de la dimensión desconocida perteneciente a su emisión de la década de los 80s. Estamos viendo Automan. También algún día vi un episodio de esa serie en este canal que les digo que pasaba cosas antañas. Tenemos The Invasión Extraterrestre, que alguna vez mi novia me decía, bueno, hace rato me hablaba de esta serie.
Es que hay un remake reciente.
Ah, mira.
Sí, los dos. Tampoco le fue bien. O sea, como que duró también como temporada, dos temporadas o algo así, la cancelaron.
Y historias asombrosas. Con el
guapo. El Twilight Zone dio todos los Ripleys y los Mujer Casos de la Vida Real y los Black Mirrors. Y es como es el origen de todas estas cosas de señor narrándote historias. Y para los niños, lo de Le Temes a la Oscuridad y Ghostbumps, es lo mismo, todo es la misma. Cuentos de la Cripta, es así como.
Cuentos desde la Cripta.
Uh-huh. Carismático, agarrando cosas que. 50-50 es de terror o es como una. Hay una. Algo que te quiere dejar una lección moral, ¿no? Que es como nace la ciencia ficción, creo que de los libros, ¿no? Como. La fantasía es más como estas cosas más de tangibles del momento y la ciencia ficción es como vamos a proyectar si haces esto, cómo te va a ir mal o cómo podría irnos bien hacia adelante, ¿no? Son como estas cautionary tales.
Yo creo que la ciencia ficción pues empieza medio con Julio Verne, o sea, siglo XIX.
Sí, sí, por supuesto.
Y tenía mucho el reto toda esa generación y los que siguieron después como Ray Bradbury y todo eso, de que sus compañeros literatos, en serio, de esos de los que dicen, amiga, eres arte, lo veían como para abajo a toda la gente que hacía fantasía, que hacía cosas, pues lo veían como que era para niños. Entonces creo que la ciencia ficción se abocó a intentar decir, no, es que no es para niños, mira, esto podría pasar, esto es para un mejor futuro. Por eso tenemos a Aldous Huxley, que ya como que para cuando ya llegamos al mundo feliz, ya la ciencia ficción ya tenía más caché, ¿no?
Sí, pero ya, era ese momento donde ya sí era como te lo tomaba en serio la gente, ¿no? 1984, como dices, un mundo feliz.
Pero sí, creo o sea, que todo esto se construyó sobre los hombros de los güeyes literatos, como dice Mario, ¿no? Sobre los güeyes que sí le dedicaban a escribir semana a semana historias, como Philip K. Dick, Isaac Asimov.
Y los de las revistas, estos que hacían como...
Los de las Pulp Fictions, exactamente, las Pulp Fictions.
Ándale, pero es que ahorita lo uno con lo que dices de que era medio pedagógico y como para que el niño aprendiera, precisamente para lucharse por un nichito entre las cosas para que dejaran de pensar que nada más eran cuentos tontos.
Exactamente, güey. Exactamente, sí, Aldous Huxley también, padre de la ciencia ficción, güey. Todo este grupo de pinches genios, güey, literatos que hicieron estas historias que construyeron, güey. Y luego su amigo el raro, Lafayette Ronald Hubbard, a quien todos conoceríamos después como el creador de la Dianética y la Cienciología, güey. Que también, pues, se aventaba sus historias medio raras, ¿no? Pero todos estos güeyes, los que sí sabían qué pedo, güey. A todos ellos les agradecemos que tengamos ciencia ficción en la televisión, ¿no? Creo que Steven Spielberg les debe mucho a estos güeyes, la neta.
Completamente.
¿Qué más? Bueno,
tenemos esta historia de Invasión Extraterrestre, nunca la vi, híjole. Me dan ganas de verla, por lo menos la nueva. En este slide, güey, hay dos que a mí me vuelven loco, güey.
Estas tres sí son como de ya empezando como lo que... A los ñoños más jóvenes ya les empezó a marcar, ¿no? Porque al otro decían, es que mi abuelo, no sé, mi papá, y esta sí ya es como más, ya va llegando a nuestra generación, ¿no?
Ah, mira, Héctor Valenzuela dice, ¿qué pedo con los directores de Amazing Stories? Martin Scorsese, sí, Robert Zemeckis, Clint Eastwood, Steven Spielberg, güey. También pinche joder, generación este de cine. Cabrón, este
es,
cine.
Pues es como la, ¿cómo se llama la hora, Mark? Donde salieron todos estos de México también, ¿no? Es el lugar donde les dejan hacer sus tonterías. Y se vuelven, o sea, como que construyen sus habilidades para después ya hacer las cosas en grande. Pasa mucho.
Genios todos, güey. Aquí en este slide que nos pasa la producción en pantalla, hay tres que a mí me gustan. Las tres me gustan un chingo, güey. Puedo empezar por Star Trek Next Generation, güey, que fue la que a mí me tocó vivir, güey, como ver. Pues igual no al tiempo, güey, no, más cercano, güey. Porque además estos actores siguen vivos, güey. No, güey. Ajá, el señor Data, güey, Jean-Luc Picard, que además es el profesor X, güey. O sea, es un personaje, es un actor que me corresponde temporalmente, ¿no?
Ya se veía igual que ahorita, ¿no? Además.
Se ve igual, ese güey no ha envejecido, cabrón.
Que acaban de sacar una serie hace poco de Picard, ¿no? Que
la estaba dice... bien buena, estaba bien buena, güey. Véanla, estaba bien
creo que
buena.
Creo que hubo varias entre las películas que no convenció mucha gente y la mayoría de las series. Yo vi la de Discovery, que también está bien rarona. Es lo único de Star Trek que he visto. Una vez le di una oportunidad a la anterior, a esta, y hay otra antes como de estos tiempos, que vi los primeros capítulos y fue como, no, son para mí. Sí siento que es pura gente haciendo cosplay.
Es bonito.
Siento que este en particular, güey, Next Generation, ha construido una escuela de ñoños a la que pertenezco.
¿Cuál es la de Will Wheaton?
Es esta, así, no lo están viendo en pantalla, pero el niño que aparece hasta la izquierda.
Por ahí un niño,
es,
¿no?
Will Wheaton, güey, este actor que conocen por su participación seguramente en The Big Bang Theory, que es el portaestandarte.
Es un ñoño público, año, ¿no?
Es un ñoño público, güey.
Tiene su show de juegos de mesa en YouTube.
Es un ñoñardo, así, güey. Es un güey clavado de muchas ñoñadas, güey. Creo que Next Generation sí marcó una categoría, güey, que nos ha nutrido a esta generación de ñoños que ahora jugamos Magic, que jugamos Calabozos y Dragones, y creo que somos los contemporáneos de esta serie y creo que es gracias a todos estos güeyes. Las que corresponden del lado izquierdo, una...
Güeyes.
¿Mande?
Es gracias a todos estos güeyes. Están ahí en su foto del anuario.
Yo lo único que tengo de cariño con esta madre es que tenía el juguete del Borg, que es como un alienígena robot.
Sí, y me gustó sí,
un día me lo han de haber comprado así random, así de haber dicho, ay, ese güey está bien chido. Y está en rebaja, órale, véngase. ¿Y cómo le tenía cariño a ese mono? Los monos estaban chidos, eran de Playmates, punto. Todo lo que tengo que decir.
Las de la izquierda, amigo, voy a ir primero con la de abajo a la izquierda, que es Viajeros en el Tiempo, o Quantum Leap, en su nombre original, donde sale Scott Bakula, y este actor que se me está escapando el nombre en este momento, si la gente que nos escucha ve, nos ayuda a recordarlo. Uh-huh. Quantum Leap es una serie, güey, que está en otro pinche nivel. Cuando tú la ves de inicio, es un pinche científico que pierde a su esposa y quiere viajar en el tiempo para recuperarla, y tiene este güey que siempre trae un habano y una maquinita que se llama, creo que Siri, o algo así se llama la maquinita, y quiere viajar para encontrar a su esposa otra vez, güey, regresar al tiempo para recuperarla, y se la pasa saltando de un tiempo a otro, y se convierte en personajes de la historia, güey. Puede ser John F. Kennedy, puede ser Abraham Lincoln, puede ser X personaje, güey. Está bastante chido el concepto.
Y al principio Spider-Man parece 2099, así de este pendejo está rompiendo el tiempo. Qué padre.
Ajá, güey. Porque además está súper curiosa la como la narrativa. Es un güey pues que tiene cierta fe, güey, es un poco escéptico, tiene cierta fe. Cada que se encuentra a sí mismo y se ve en el espejo, se ve el personaje que es, güey, ¿no? Siempre dice, oh, Dios mío. Y el chiste es que vaya por la historia arreglando cosas que salieron mal, güey.
Qué chido.
Y cada que lo arregla, salta otra vez y es otra persona, y otra persona, y otra
había
persona.
Había una caricatura de Cartoon Network que era eso, que era los policías del tiempo, algo así se llamaba, ¿no?
Time
el mismo concepto también que se rompía algo en el pasado. Decían como el tiempo es una cuerda y conforme más se amarra hacia adelante se deshilacha de atrás, entonces nuestra chamba es regresar a hacerlo bien. Y hacían como historias divertidas.
Ajá, güey. Esta güey está muy elevada. Denle una oportunidad si la pueden ver, güey, porque está muy elevada. Si les gusta la narrativa, si les gusta este pedo de viajes en el tiempo y esta cosa de la ciencia ficción, véanla porque está bien cabrona, güey. El final es una cosa espectacular, güey, que curiosamente el final resultó así porque se les había acabado el presupuesto, ya no tenía muy buen rating, y dijeron, güey, hay que cortar, adelantaron el final, redactaron otro, y les quedó una cosa gloriosa, güey, está bien cabrón.
Yo votaría porque lo cuentes, no sé, Fire, lo vas a ver, y también la gente si quiere que lo cuenten, o sea, o si no, digan, ¡no! Sí, vayan ahí.
Si no, digan, no, en un super chat.
En un super chat. Oye, si no, se las voy a arruinar.
Tienes una pregunta acá, que antes de que se vaya el tema, dice Cosner, ¿en su experiencia se puede ver Next Generation sin haber visto la Star Trek original? Porque nunca he sabido por dónde iniciar en esa saga.
¿Volu? Sí, sí puedes verla sin haber visto la original, amigo, sí, sin dudas. Bueno. Sí, son self-explanatory, se explican así solas.
De hecho, cada episodio, ¿no? Tiende a ser como autocontenido, sí, ¿no? Es raro que hagan arcos más grandes.
Sí, es muy raro que haya un arco de 3 episodios, por ejemplo, que creo que es lo más largo. Pero sí, cada serie es independiente, sí tiene el mismo lore, ¿no? Ocurren en el mismo universo. Pero, por ejemplo, el Enterprise existe en muchas versiones, ¿no? Y hay muchas tripulaciones que van a bordo del Enterprise, del USS Enterprise, pero sí, puedes ver cualquiera de las series de Star Trek, puedes verla sin haber visto ninguna otra.
Va.
Creo que eso está súper chido, güey.
Va.
Y la de arriba, güey, se llama Enano Rojo, Red Dwarf.
Qué mal pedo, güey. Eran otros tiempos. Dirían persona pequeña de color rojo. ¿Qué? ¿Por qué se llama Red Dwarf esa madre? A ver.
Así se llaman las estrellas, ¿no? Es como
sí,
enano rojo.
Es sí, porno. Ah, es cierto, güey. Es erótica. Como diarios de zapato sí, rojo.
Sí se ve, sí se ve como de presupuesto de ese tipo de películas.
No, la primicia está bien chida también, es una serie británica, le debemos mucho a la BBC, güey, los niños le debemos mucho a la
sí,
BBC, güey,
cabrón,
porque
sí,
aunque no tengan mucho, tienen cosas bien cabronas, sí, güey. Doctor Who, esta serie, güey, son cosas bien chidas, güey, esta la primicia es que es una nave.
Sí, que hay que de Galaxy, güey, creo que también la agarraron.
Sí, ándale.
Ajá, sí, 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 sí.
Y
sí,
en güey, otras cosas, pues, güey, esa madre nos dio Monty Python, a David Attenborough, no, la BBC está bien chingona.
Hay que darle un zap en nuestros canales nacionales y como, ya ves, ¿Vespirige o cuál era el de
la Canal 11? El Canal 11 también, en su...
Pues era puro refrito de esos, ¿no? Te traía pura
sí, cosa. Pero a su forma, pero el Canal 11 le he echado ganas, yo sí.
Sí, mira, esta justo esta, en Ando Rojo, salí en el Canal 11, güey. Mira, ser británica, la premisa es una pinche nave de carga que se llama Enano Rojo, lleva una tripulación y de repente algo sale mal y todos se mueren, están como en quirogenia, todos se mueren y el personaje principal, lo vemos aquí en la pantalla, es el morenito que está ahí, que se llama Lister, despierta y no hay nadie a bordo, güey.
El que tiene como un gorro rojo.
Como un gorrito como de peluche, güey.
Rusillo.
Y solo están ese güey, la inteligencia artificial de la nave, que es la computadora que le habla, güey. Hay un androide, un cyborg. Hay un güey que es un amigo imaginario.
Chingón.
Y un güey que solía ser su gato, güey. Pasó tanto tiempo que el gato evolucionó a una figura humanoide.
No mames.
Y era su gato, güey.
Güey, eso suena a un martes para mí. Está poca madre. Suena súper bien, güey.
Un día vas a despertar y va a ver esos güeyes, sí, en tu güey, sillón, no. Así.
Ya ha pasado, ya ha pasado.
Yo becario, güey, qué pedo.
Sí, ya ha pasado, güey, qué chingón. Esa sí suena bien chingona, ¿eh?
Okay. Está bien chida, güey. Si pueden verla, denle una oportunidad.
Ok, es básicamente el mismo trama de un chingo de otras cosas, como la muy mala película de Passengers del 2008 con Chris Pratt y Jennifer Lawrence.
Exactamente.
Está bien eriza.
Pero esta, güey, tiene ese humor británico súper chido. Suena no un humor chido. De Mr. Bean, sino un humor fino, güey. Está bastante
suena chido. Suena
bien. Oye, se enojaron un montón los de estos reporteros bisbiriges porque dije cosas del Canal 11.
Los reporteros bisbiriges aventando ahí.
A mí nunca me llegó mi gafete, güey.
Yo era de provincia, creo que no me llegaba ese canal a mi pueblo.
Con los cuentos de la calle Broca no se metan, con el diván de Valentina no te metas. Está bien chido. Que conste que yo defendí al Canal 11, ¿eh? Que yo
y es pura envidia porque no lo tuve, no se veía en mi rancho, no llegaba la señal. Estaba recordando que de Star Trek, lo único, leí este libro que se llama Red Shirts de John Scalzi, que también es un, uh-huh, es un nuevo uh-huh. escritor de sci-fi bastante, bastante popular y que ha hecho cosas bastante chidas. Y ese libro en particular es como medio comedia, está como de expande el meme este de que siempre matan a los Red Shirts, ¿no?
Sí.
Le inventan una historia ahí profunda, está chido.
No había dado cuenta que ya están pidiendo ya que cuente.
Sí, ya cuéntalo. Era pausa, ya cuéntalo y brincamos.
Ah, bueno, antes de pasar a la siguiente década, que creo que son los 90, este güey va saltando, quiere arreglar el pedo, quiere recuperar a su esposa y de repente un día salta y está como en un bar, güey, está en un bar y la chingada dice, no mames, le parece peculiar que personas que ve en el bar ya los ha visto antes y dice, güey, esto está muy curioso. Y ahí empieza a platicar con el cantinero y le cuenta qué pedo y va al baño y se ve en el espejo y ahora sí es él, güey. Es el doctor Sam Beckett, está en su cuerpo y dice como, qué pedo, soy yo, güey, no mames. Entonces, long story short, se regresa con el cantinero, tiene más conversaciones, se da cuenta que el cantinero es Dios, güey, es esta figura, esta deidad que controla el universo, güey, y le dice, tienes dos opciones, Sam Beckett, tienes la opción de irte con tu esposa, ¿no? Te regreso a tu tiempo, te regreso a tu esposa, o puedes seguir saltando un tiempo indefinido tratando de arreglar las cosas, porque tienes este problema, tu problema es que quieres arreglar las cosas, güey, aunque no sean tu problema. Y al final elige, güey, se desvanece como siempre, desvanecía brillando. Y una voz en off dice, el doctor Sam Beckett nunca regresó a casa, güey. Está bien cabrón ese final, güey. Hablando narrativamente, es una cosa muy profunda, muy bien hecha, güey.
El doctor regresó a su madre. Planeta.
Entonces la esposa, bueno, chingo a mi madre, me buscaron todo el tiempo y no, chale.
Ya, pues es que ya tiene más tiempo para resolverlo, ¿no? Lo que hizo es pedirle un genio que le diera más deseos.
Órale.
Era científico.
Regresar a casa siempre estuvo en él, güey. Él pudo regresar a casa cuando él quisiera, güey. Pero esto seguía saltando y al final.
Todavía no compró los cigarros y se volvió ahí.
Ajá, güey. Recuerdo con Costner que dice buen final, mejor que Lost. Mejor que Lost.
La verdad, sí.
No se metan. Con esa ciencia ficción no se metan.
No mames, papá.
Pues así como el doctor Sam Beckett saltó, saltemos a la siguiente década, amigos. Qué mejor. Soy un genio, güey.
Esas clases de producción sí sirven, ¿eh?
Aquí tenemos dos en pantalla. Ya es territorio conocido, güey. Ya tenemos más Star Trek. Siempre va a haber Star Trek para todos, güey. Nosotros nos vamos a morir y va a seguir habiendo Star Trek, güey. La verdad. Esa es la verdad, güey. Tenemos Star Trek Deep Space Nine, que es básicamente, aquí no se trata de una nave, se trata de una estación espacial. La verdad, esta no es de mis favoritas, ¿no? Aquí repiten personajes, repetimos a Bor, a Worf, que está ahí, es el Klingon, que está ahí con la frente arrugada, exactamente, que se parece a Dave Bautista, ¿no? Oh, todo arrugado de aquí de su frente, güey. Al perro aguayo, tiene frente de perro aguayo. Tenemos un furcio extraño por ahí. Esta, la verdad, no es de mis favoritas. También es un nombre importante en el lore de Star Trek.
¿No hay una película que también se llama así?
Sí, sí, sí. Deep
Space Nine.
Deep Space Nine, exactamente, inspirada por la serie, precisamente. Y del lado izquierdo tenemos a la, creo que es la obra madre, padre, fundamental de todos los aliens, güey. Del fenómeno paranormal.
Sí, como donde todos los fans de Alien se vieron reflejados con este Mulder, ¿no?
Sí, güey. El agente Mulder con David Duchovny y
Scully. Era un terraplanista ahí, viejo loco que sí es cierto lo que le pasó, ¿no?
Yo creo que lo chingón del X-Files es que agarró todas las cosas de las series de los 60 con esto de Monster of the Week y todo eso, y la trajo a los 90, y definitivamente gracias a los 90 en los raves veíamos los extraterrestritos y como que lo puso en el radar de los 90, así bien cabrón, o sea, los...
Sí, era como la serie de...
Y lo hizo mainstream, ¿no? O sea, como esta onda del I Want to Believe y los ovnis y todo eso, y pues creo que hizo un gran trabajo, sí, concientizándonos sobre el problema de las invasiones extraterrestres inminentes. Está muy
chido. Yo no le entré en su tiempo. O sea, recuerdo haber visto como dos o tres capítulos así in between, que estaba muy chavito. Y ya después, hace no mucho, dije, la voy a empezar a ver. Es larguísima. Son de 40 minutos, 20 episodios. Creo que son como cuatro temporadas, ¿no? Las previo al sí, que regresara, sí, 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 recientemente
a la película y luego
y es no pasa nada, ¿no? Es como tienes este plot interesante ahí que los conecta, pero
te van estirando, güey.
Y el Will Day One Day de estos dos también es como de, híjole, ya algo, que les pase algo, que después, pero, no avanzamos, pero esta serie Fringe como que hereda mucho de lo que X-Files fue en, sí, su momento. Y pues también no terminó bien porque creo que les pegó la huelga o algo, pero
la película está chida, o sea, según recuerdo la película está buena, güey.
La uno
de X-Files.
No, la película menos, de la X-Files, uno. Ajá.
Pero no pasa, sí, nada, pero... como dice, o sea, si el problema que tiene Tony es que nunca pasa nada, pues sigues esperando porque nunca pasa realmente nada, pero güey, era súper chingona y de verdad rompió.
Eran muy carismáticos los principales, ¿no?
Yo me acuerdo de que era salir de la secundaria el viernes, porque ay, fui en la secundaria horrible en donde me tocaba ir en la mañana y en la tarde, cabrón, en la tarde, por eso bebo. Pero era de salir corriendo el viernes a ver los episodios y me acuerdo que, bueno, desde entonces tenía 12 años y en la primera temporada, o sea, era de no mames, sí estuvo bien fuerte, güey, no mames, pero no le puedo decir a mi mamá que me estoy cagando de miedo, güey, porque no me va a volver a dejarla ver. Pero tenía unos episodios bien chidos. A mí me encantaba este pedo de los Monsters of the Week. O sea, sí, como que
era antes de la época de oro de la televisión, ¿no? Donde ya empezaban a hacer cosas más profundas. Funcionaba, sí, bien, era un procedural y pues...
No, y digo,
la el orden sigue, ¿no? Y no ha pasado
la
nada.
La mitología siento que se les cayó un poco, o sea, la mitología como grande, así de que qué pedo con el güey que fumaba y ese tipo de cosas, y la hermana de Mulder y todas esas cosas, pero los Monsters of the Week siempre fueron una cosa bien chingona. ¿Se acuerdan del güey que echaba baba amarilla y que vivía abajo de unas escaleras de un centro comercial? Ajá. Uh-huh. No mames, así, tú así de, sí. Bueno, no, yo sí, claro, me acuerdo. Y le agarré, sí, un chingo de miedo a las escaleras eléctricas del centro comercial. Hasta pensé en irme a vivir en
la escala. Te puedes mudar.
La escala, ahorita ya no.
Ya no, porque ya hay una, güey.
Ya hay una, ya no hay una, en ningún lugar. Pero en ese momento te podías ir a Tlaxcala si realmente te había afectado el episodio del monstruo que vivía abajo de las escaleras del centro comercial. A ver si en el sótano del Titanic se acuerdan de ese episodio, por favor.
Güey, los X-Files sí es una serie. Hay muchos fans aquí en el chat, güey. Es una serie importantísima para la ciencia ficción, güey. Creo que es la serie del fenómeno ovni, güey. Del fenómeno extraterrestre. Creo que no han tenido otra tan relevante, ¿no? Desafortunadamente. Pero sí, güey. O sea, Mulder y
Scully. Es que era como también ese momento cumbre de los aliens, Maussan. Ahí es donde estaba también a todo, ¿no?
Sí,
era como el chupacabras. Era donde sí, I Want to Believe. Y estábamos, el Y2K estaba a la vuelta. Era el momento. O sea, no creo que se pueda repetir porque ya estamos en un punto donde ya anunciaron, ¿no? El Pentágono dijo algo de que los aliens sí existían o algo en la pandemia, ya nos valió. Es como, muéstrame las fotos o no pasó nada, ¿no? Como ya estamos bien cansados de todo. Pero sí, tenían mucho carisma los personajes. Creo que es algo que han tratado de repetir muchas veces y nomás no se ha logrado también en diferentes espacios. Sí, es de esas cosas únicas. Bien, ya otros comentarios ahí, como parodia los Simpson hicieron, ¿no? Les traigo paz y dicen, ¡no traigo paz, denle! Denle. Que tiene su credencial sexy, ¿no?
Ajá, güey.
Y sí, cierto, alguien comentó ahí que si no hubiera existido no tendríamos Breaking Bad, ¿no? Porque Vince empezó a trabajar. No, el creador, ¿no? De Breaking Bad trabajó en X-Files.
Y por ahí comentaba, ¿no? Que había un episodio con Bryan Cranston. La verdad, yo no lo recuerdo. Pero
sí. Ah, mira, ahí lo debía de haber conocido, tal vez.
Ajá, échenlo en un tuitazo, porque no pueden poner ligas en los comentarios de YouTube, pero échenlo un tuitazo y lo checamos, claro que sí, cómo no.
Y luego el fandom de esos dos güeyes era bien rudo, ¿no? Era así de que, no, sí, Dan Scully es la mejor. Y
todavía hacen convenciones, güey. Todavía hacen convenciones de los X-Files, güey. Los X-Files ahora, oh, no es cierto.
Oh, ¿cómo son?
ya dijeron como tres spin-offs. El spin-off de no pegó, el spin-off de no pegó. Sí, es que, de hecho, creo que hasta el reboot, ¿no? Bueno, no reboot, la nueva temporada. Siento que también mucho de esto que tenía X-Files era como Twin Peaks-esco, ¿no? Pero, pues, ajá, no eres David Lynch. No te van a salir esas fumadas de hacer estas cosas extrañas. Creo que el señor que fumaba me recuerda mucho como eso. Pero, sí, es una cosa muy embotellada en la época y en el momento. Mi primo era super fan y recuerdo así como de tienes que ver esto y no sé qué. Es como, ay, no sé, no sale acá todavía.
Yo era bien fan, güey. La neta, bien fan de
la. Sí, está chido. Yo cuando la vi me gustó, pero ya la vi recientemente, ¿no? Y sí es difícil que se sostenga.
No,
para el tipo de para cómo fluyen las cosas ahora, ¿no? Lo que estamos acostumbrados actualmente.
No, pero definitivamente caminaron para que todas las series que vemos ahorita corrieran, de verdad.
Sí, no, definitivamente es un pilar angular de ese momento. Avancemos.
90, pasamos 50. A la siguiente slide, que creo que sería la última. Aquí vamos a llegar hasta los 90.
Como tres Power Rangers en esta diapositiva.
Son muchas, porque hay muchas series y últimamente, creo que en las últimas dos décadas, ha habido un boom, ¿no? En el desarrollo de series de ciencia ficción, güey. Qué bueno, güey. Pero son un chingo y creo que también merecen su espacio para hablar de ellas. Pero bueno, aquí tenemos más Star Trek, claro que sí, por supuesto. Esta es Star Trek Voyager, no aparece ahí en el nombre de las notas visuales de producción, pero es Star Trek Voyager. Creo que la más floja de todas, güey. ¿Sí está?
Uh-huh. Ah, no, la penúltima.
Oh, sí, pero dicen la imagen que estamos viendo.
La imagen, la imagen.
Cuates que nos acompañan desde el canal 5.
Uh-huh. Exactamente. Tenemos Sequest DSV del 93 al 96. Esta no la vi. Además, mira, ese actor no había visto que era el actor que sale en Tiburón.
Ah, sí, es cierto.
Tenemos Roswell, que es heredero de las glorias de los X-Files.
Sí, pero más chavo.
Ajá, más adolescente. Más, exactamente, drama adolescente alienígena, güey. Y tenemos, no aparece ahí el nombre, pero es Babylon 5, que es también una serie fundamental de la ciencia ficción, una serie de culto que no duró mucho. Voy a las notas de producción para no equivocarme. Del 94 al 98, mira, yo estaba saliendo de la primaria, ya se había terminado esto, creado así, señor, por Michael Straczynski. Es básicamente inspirado por Deep Space Nine, una serie... una estación espacial donde pasan las cosas y hay razas alienígenas y vaya, conflictos del espacio. Dijiste
como el 90% de estas series. Ajá. Gente en leotardos de Power Rangers en el espacio. Y hay aliens a veces.
Con mucho maquillaje, güey.
Señor J. Michael Straczynski después se puso a hacer cómics y no mames qué malos cómics hizo. Escribió Spider-Man, escribió Thor. No mames, era así de... ¿eh? O sea, pedos de que no, y qué tal si Spider-Man un día muta a una araña verdadera y da a luz a sí mismo y luego se muere. Es real lo que acabo de decir. O sea, el güey así pirado y ahorita yo creo que ya no lo dejan entrar en ninguna cómics por eso.
Y, Y mira, está preguntando en el chat que si no tenemos Firefly, pues no están las notas de producción
visual. No, es que eso es de los 2000. Estamos en los 90 todavía. Sí, Firefly es 2000.
Pero será mencionado, esto está pensado como un dos episodios.
Parte 1, tal vez parte 2.
Sí, parte 1, parte 2.
Sí, porque ya Firefly ya pertenece. De 2000 en adelante falta muchísimo. Hay muchas cosas también que ya que la ciencia ficción se veía mejorcita, le empezó a meter la gente.
Bueno, fíjate que una que sí podría mencionar y que veo que están pidiendo es Stargate SG-1 con Richard Dean Anderson.
Stargate. Pero no es también, es 2000, ¿no?
No, esa es más vieja, amigo.
Stargate. 2000, ya 20 añitos.
Déjame buscarla, SG-1, aquí está, mira, serie de televisión del 97, güey, 10 temporadas, güey. Esta serie, güey, está cabrona, está inspirada por la película en donde sale... ¿Cómo se llama el papá de Star-Lord? Recuérdenme, por favor.
Ah, sí, el viejo este...
No es Jeff Bridges, es el otro.
Ay, no, es Jeff Bridges. Ego, Marvel, MCU...
¿Cómo se llama ese actor, güey?
Kurt Russell,
gracias, producción. Kurt Russell es el actor original de la película, que también es una piedra fundamental de la ciencia ficción, güey, en donde esta raza extraterrestre, los Goa'uld, son como unas serpientes, se le meten a la gente... Y los poseen, ¿no? Y luego esa película, que no le fue nada bien en taquilla, güey, pero se convirtió en una película de culto, inspiró la serie de televisión con MacGyver, ¿no? Richard Dean Anderson y David Spader, güey, además muy joven David Spader, y el que hace actualmente la voz de Kratos, se me escapa el nombre, pero es la voz de Kratos en los videojuegos. Güey, esa serie es cabroncísima. Mención honorífica, güey, shout out a Stargate SG-1. Gracias, producción, güey, qué detallazo. Bueno, ahí no aparece David Spader, ahí ya habían cambiado al actor. David Spader aparece.
Ah, sí, el de la izquierda es la voz de Kratos, ¿no? El que acaba.
Sí, es la voz de Kratos, exactamente. El actor de hasta la derecha, originalmente, era interpretado por David Spader. James Spader, gracias, ¿por qué le estoy diciendo David? No sé, güey. Pero David Spade, qué tonto. Y Richard Dean Anderson era Kurt Russell en la película. Gran serie, güey, gran serie, de verdad. También, si tienen chance. No creo que esté en ninguna serie de ninguna plataforma, pero compren el DVD, no sean canallas, compren el Blu-ray.
Y luego en dónde lo veo. Okay.
Exacto.
Oh, pídele tu DVD a tu abuelita.
También otra que mencionaron ahí que se fue entre los comentarios, que sí es de los 90s, es sci-fi, pero es comedia, ¿no? La de Spaced. Que, pues, no sé.
Hay varias comedias que un día deberíamos de hacer. ¿Qué les parece? Tema después de Mandalorian, las mejores parodias, porque, por ejemplo, de las cosas que más me gusta de Star Trek es Galaxy Quest. ¿No vieron esa película?
Es la de donde sale Snake, ¿no?
Ajá, sale todo mundo y su mamá, güey. O sea, sale Tim Allen, sale Sigourney Weaver, sale Snape, ajá, sale Sam Rockwell, sale todo el mundo. Y está muy cagada, es creo que con lo que conociste.
Spaceballs también.
Spaceballs, deberíamos hacer uno de parodias. Porque está tan...
Ándale.
Digo, aquí no mencionaban muchas caricaturas, pero también es los supersónicos, y eran de, por ahí debieron de haber estado.
Bueno, ahí me
pongo aquí omitimos las series animadas, pero sí.
Ajá.
Sí, es otro Tondar
el Bárbaro, que es, creo que tiene mucho que ver con todos estos.
Futurama ya es 2000 también, ¿no?
Güey, hasta los dinoplatíbulos, o sea... Bueno. Si nos ponemos puristas, los dinoplatíbulos son
ciencia ficción. Pero nada de eso es ciencia ficción, nomás es como el skin que le ponen a las mismas historias de siempre, ¿no? Porque hasta también He-Man es como...
Sí. Un
espacial, ¿verdad? Sí, tiene...
Es que se estaba cagado porque los era ciencia ficción. Ciencia ficción y fantasía, y también los Thundercats, o sea, sí estaban ahí en Eternia y sus mamadas de la espada de... ¿Cómo se llama la espada? Bueno, la que se dividía en Esqueleto y He-Man, pero también tenían, eran un mundo con tecnología. Ese estaba bien padre de He-Man. Que se supone que algún día veremos una película de live action, ¿no? Llevan en development...
De He-Man, güey, pues...
De He-Man lleva...
Se acaba de fallecer el de que doblaba la voz acá en México, ¿no?
Sí, güey. Sí, güey. También era la voz de Convoy Network y no sé qué más. Que descanse en paz. Pero bueno, esto era como series que vio Bolu. Ese fue el especial de series que vio.
Gracias, amigos. Tenía que sacarlo de mi sistema, güey.
No,
lo tiene que hacer que parte 2 y versión de caricaturas. No, ya, señor, suélteme el brazo.
Y en ola de calor. Aquí. Sí, en ola de calor, pero aquí
ya es tortura, ¿eh?
Y se haga, no tiene más que hacer.
Estaba jugando el Zelda, cómo no. Este, tenemos una nota especial de que el canal Sci-Fi, ahora llamado también Sci-Fi,
wey, pero con otras letras. Especial, wey, ese canal.
Donde se pasaron muchas de estas, ¿no? Que justo, justo una de mis series favoritas recientes de ciencia ficción, y si es ciencia ficción muy dura, es este. Ay, se me fue el nombre ahorita, pero empezó en Sci-Fi. Es de una serie de libros que luego decían es como Game of Thrones, pero en el espacio. Alguien me va a decir ahorita, seguro, si la vieron. Muy ñoña, la compró Amazon recientemente y la terminó. O sea, como que siguió las temporadas y la terminó. Estaba pensándole y se me fue el nombre. Pero bueno, iba a preguntarles en lo que me acuerdo. ¿Tienen alguna serie favorita de ciencia ficción actual o no?
Digo, Bolo, ¿actual ya no sé o no?
Sí, pues, o sea, en general, ¿no?
Este, híjole, no sé si actual tenga una favorita, güey. O sea, The Last of Us, porque ya les expliqué que sí tiene su cortinilla de ciencia ficción. Pero creo que mi serie favorita de ciencia ficción en la vida, güey, va a ser siempre Star Trek Next Generation, güey, la verdad. Sí, o sea, ya me quedaremos de Expanse y todas las que mencioné en el chat.
De Expanse era la que estaba diciendo, gracias.
Ah, mira, Expanse tiene una, güey, Expanse tiene una historia bien chida.
Unos disparos en el espacio hiperrealistas, que es como de, con que así pasan estas cosas, ¿no? Ajá, y eran muertes muy también reales.
Porque está basada en una novela, si no me equivoco, ¿no?
Uh-huh. De Leviathan, sí, Wakes, creo que se llama, ¿no? El primer libro.
Está bien chida, güey. The Expanse es una cosa muy bien hecha, güey.
Yo no sé si la van a aceptar como ciencia ficción, pero ¿Aliens? O sea, ¿todo el universo Alien sería ciencia ficción o cómo lo meterían? Sí, ¿horror o qué?
Terror espacial, ¿no?
Sí, es terror espacial y con un poco de criatura, amigo. Pero
pues la primera es muy ciencia ficción, no es una nave espacial, es un, sí es un monstruo, pero pues todo
digo, está y no es serie, pero bueno, como de franquicia, yo soy bien perramente fan de Aliens, me emperró un poquito todas las ondas de Prometheus, porque por más que sea Ridley Scott regresando sobre su propio trabajo, yo ya tenía un canon muy especial en mi cabeza de que a mí lo que siempre me ha dado, bueno, lo que me ha gustado del alien es que es un animal, o sea, que lo puedes explicar como ciclo de vida como de las abejas y que en realidad el alien no es malo. Y Ridley Scott dice, no, ¿sabes qué? Mejor que eran como unas criaturas que creó unos dioses y son malos. Y fue como de, no mames, Ridley Scott, o sea, ya sé que es tu franquicia, pero no me gusta. Pero bueno, aún así, siempre voy a estar esperando una nueva película de Alien que me guste. Y hay,
¿te gustó Covenant? ¿Te gustó Covenant?
En general, sale, no me gustaron todas las de Prometheus y Covenant y todo eso.
Es la secuela, ¿no? La
de Covenant. Ajá. O sea, está bien perro de sus efectos, pero me contradice mis cánones mentales. No sé si
eso me gustó en su momento, pero sí escuché que no, que mucha gente no le gustaba. Yo no. Yo vi las de Alien mucho después. Y la primera es increíble, ¿no?
Sí. Aliens también, la de James Cameron. No mames, está buenísima esa, güey.
¿No esta cabrona,
no me acuerdo cuál es esa.
Es la que es mucho piu piu pius contra. Es donde sale el Alien Reina. Donde es la famosa del Alien Reina, que eran efectos especiales.
Alien de, contra Depredador.
Stan Winston. Ah, está bien culebra.
Espérate.
Ese está bien culebra.
He visto más de Depredador, creo, que de las de Alien. Está buena. Depredador, me gustó mucho la última, la de Prey.
Está verguísima. Sí, ese ya.
Y la de Depredadores, la. ¿Quién dirigió esa?
La Depredadores, como, no sé, pero que sale.
A mí me divirtió un buen. Se me hace
sale Adrien Brody, sale Machete. Sí, esa está bien
divertida. A mí me gusta mucho el concepto de esa. De hecho, eso está chido. Muy fiel a la original. Nada tiene que ver, es medio ciencia ficción porque espacio o algo, pero.
Sí, mira, Héctor Valenzuela dice, los últimos dos videojuegos de Alien son canon y están chingones y bien de miedo. Sí, es cierto. Y obviamente, ya siempre lo digo, pero no juego videojuegos, pero sí medio me gusta ver qué pedo con esas madres. Y es de la hija de Ripley. Por lo que veía ahí, y se ve chida la historia. Sí, sí la veo en YouTube porque tiene un juego de videojuegos.
Está sí, chido. Es de Robert Rodríguez, yo sabía que era.
Es de Robert Rodríguez. Oye, hablando de Robert Rodríguez y ciencia ficción y cosas que. No mames, Disney Plus ya dijo: no, al chile ya no vamos a hacer Book of Boba Fett parte 2.
Que no hay más libros.
Le tienen miedo al éxito, güey, la verdad.
Ay, no.
Es que a Robert le toma tiempo agarrarle luego el formato y todo, pero sí, siento que mejor dele un mini espías en serie. Sí. Eso estaba adelantada su época. Hablando de sci-fi, la de mini espías era super sci-fi, pero eso donde entran al ciberespacio está muy buena.
Gabref AP dice, Quinto Elemento es mi peli favorita de ciencia ficción.
Aunque habría que hacer uno mal. De películas.
De películas, sí, creo que claro,
jalo, mucho jalo. Más icónico. Este,
sí, eso sí.
Porque las series mucho. Además abarcamos de muy atrás y apenas llegamos donde probablemente mucha gente se puso
sí,
al día.
Sí, sí, sí. Oye, sí. Pero yo sí tengo la duda, Gabref, ¿por qué ya envejeció mal? O sea, que ya me cancelaron Quinto Elemento, no mames. Aunque hay un hotel de paso en periférico que se llama Quinto Elemento. O sea, bueno, no hotel de paso, Love Hotel, que se ve caro. O sea, yo nada más lo veo en el periférico y digo, qué buen nombre, güey. Quinto Elemento para un Love Hotel. Está poca madre. Está bien.
Y luda las multipases.
Tampoco sé que nos diga por qué envejeció mal, porque digo, yo soy muy defiendo mucho lo estilizado sobre lo realista, ¿no? Y cuando tratan de hacer cosas, que siento que el Quinto Elemento tiene un montón de estilo, tiene el tiempo muy fuerte, porque cuando hacen esta ciencia ficción muy del momento, se ven viejísimas, así, 5 años después, como, híjole. y esa era muy, muy fantasiosa, ¿no? De hecho, el Quinto Elemento es muy linda.
Ah, dice sí. Que no, la peli es buena, los efectos ya no se ven tan bien, pero es la peli más costosa de Francia. No, pues perdona Francia, hombre, ellos son famosos por
animación.
Por el croissant, por la animación. Porque
Jurassic Park cuenta como ciencia ficción.
Amigo. Ciencia ficción, cómo no. Sí, 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 hay que hacer una de ciencia ficción.
Pacific Rim. Y para todos los que han dicho de caricaturas de... Uy, turururururu, vamos a cancelar nada más como me gusta, no, hay que hablar. Sí. La primera es una tontería ridícula, pero...
Pero es maravillosa.
Yo, es de las pocas que he visto como varias veces en el cine. Fue como,
de veras, nunca... No hay forma de que no le estén pasando y no te quedes viéndolo.
Qué mal actuada está además el cholo
este. Mala, el güero ese.
Es como de qué están haciendo.
Pero bueno, es, que, pero los peleas pero de Gayus no han sido superadas. Y, sí.
Sí, nada.
No, Toro, Pacific Rim no ha sido superada por todo el Monsterverse de Godzilla. No, no mames. Pero bueno, eso es tema para otro.
Bueno, han preguntado mucho de como de anime y caricaturas, y es como otro monstruo, ¿no? Nomás de mechas podríamos sí. hablar aquí horas probablemente.
Sí. Por ahí preguntaban sí. si
Robotech. Si de hablar de. Sí, justo Gundam, Robotech, todas estas cosas, es un
Kasaraki,
no, que se acaba uno ahí, ¿no? Y es que si hablaríamos un día de anime, tenemos pensado solo encontrar la manera de poderlo platicar, ¿no? Porque a lo mejor podría ser parecido a este formato en el sentido de cosas que nos llegaron a México y se doblaron y salieron en la tele. Podría ser una buena manera de abordarlo, porque abordar anime sí necesitamos centrarlo en algunas cosas, ¿no? Ya sea en género,
no,
en
es época, demasiado algo, grande,
es demasiado sí, sí. vasto.
Sí, además, podemos hablar del anime que salió en Locomotion, güey, y con ese.
Hoy es el Día Internacional del Doblaje, así que felicidades a toda la gente que ha doblado.
La doblan.
viejo cochino. Pero
a los influencers de Spider-Verse, porque la gente estaba enojada, yo no la vi.
No está tan culebra, yo sí la vi y la sobreviví. Tiene unas cosas, híjole, la mamá, ¿ya la vieron?
¿Spider-Verse? Puertorriqueña. Hablaremos después porque hay que
darle. Digo, no es spoiler, pero la mamá en español doblado habla en cubano, enoja de por qué. Y además fue una actriz de doblaje mexicana haciendo Cuban Face, güey. Ay, no. Horrible.
Cuban Voice,
sí, horrible.
Haciendo actuación pues amigos, de doblaje. Vámonos, ya, ¿no?
Creo que llegamos al final de esta ñoñada. Vayan, dejen de ser.
Báñense, yo sí me voy a bañar.
Báñense, sí, porque.
Porque la calor.
Hasta acá huele, amigos. No, y sigan los contenidos que con muchísimo gusto hacemos para todos y todas y todos ustedes en esta bonita plataforma, ahora integrándonos a Pikey Network. Infinitas gracias. Sigan todo lo que hace Pikey Network. Ya no hay Succession. ¿Qué más hay, Mario?
Ahorita no hay nada, hay un vacío en nuestra vida de spoiler boiler, pero siguen saliendo los contenidos. Me parece que esta semana estaba bien llena, me parece que hay Retroish, regresó Retroish.
Nos falta un super chat, ¿no? Se nos perdió ahí sí la producción.
Ah, sí, era de Rubicel, que nos pide un saludo para Pachuca. Y voy a leer la nota. En esta ciudad lo que más se escucha en los últimos días es qué calor. Y sí, las temperaturas en Pachuca, una ciudad considerada fría y airosa, han alcanzado hasta los 33 grados centígrados.
33, ese es un día normal en Mérida, ese es pero, invierno.
No, ok, sí, güey, pero la neta, güey, Pachuca la airosa, no Pachuca.
Pachuca hace frío, güey, Pachuca
hace frío. La del día normal de Mérida, güey, o sea. Pues.
Sí, ya tengo que hacer calor explaining, es la manera en la que lo sobrevivimos.
No, pues ese Rubicel, pues mira, hay una cosa que se llama shorts, que nunca han tenido que usar en Pachuca, pero es momento de que compren unas bermudas o unos chores.
Que abracen la vida en chanclas, como le digo yo. Como, ¿cómo no, haces largo, chanclas y short? No hay de otra. No puedo usar pantalones porque...
Ahorita
no,
lo que está bonito para la economía de Pachuca es que nada más hacen el paste, lo dejan en la banqueta y ¡pum! Se calienta
solito. Se esponja.
Y hasta agarra más rico.
Con tierrita.
Infinitas gracias por escucharnos. Live long and prosper, mi gente. Sean ñoños toda la vida. Se pone chido.
Ahí, no puedo.
Sí, pueden o no pueden.
Como no puede.